Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más. Estamos de nuevo en el podcast de la comunidad de crianza en castellano de Madresfera. Hoy nos venimos al directo desde la plataforma Twitch, que ya sabéis que nos pasamos de vez en cuando a tomarnos un café. ¡Ah! ¡Qué comentadita!
Aquí estamos también.
Así que saludamos a toda la gente que se vaya pasando por aquí por el directo, a los que iremos viendo. Y saludamos, por supuesto, a la gente que está en el podcast en diferido, que es nuestra comunidad clásica, básica, y que disfrutarán este podcast, pues ya sabéis que los podcasts son para encontrarlos en esos momentos de hacer las tareas o de ir a buscar a los niños al cole, en el coche, esos momentos guays en los que os acompañamos, así que os mando un saludazo. Y os recuerdo a todos los que nos estáis escuchando que hasta el 15 de octubre podéis nominar en los premios Madresfera a vuestros blogs y podcasts madresféricos preferidos, ¿vale? No lo dejéis, que luego llega la fase de votación y decís, es que no me han nominado. Aprovecha ahora, por favor, hasta el 15 de octubre. Dicho esto y recordado que era muy importante, voy a saludar muy efusivamente, como si fuera un abrazo virtual así grandote, a mis invitadas de hoy. ¡Ay, que me hace mucha ilusión! ¡Hola, Iria y Selene! ¿Cómo estáis, amigas?
¡Hola! ¡Hola! Pues muy bien, muy contentas de volver a verte, de volver a charlar contigo. Y nada, encantadas de que hayas podido leer Anne y demás.
Bueno. Madre mía, qué de cosas hay que contar. Vamos a ver por orden. Iria y Selene son dos mujeres a las que conocimos y que entraron en mi radar hace un par de años, yo creo más o menos, gracias al libro Alma y los siete monstruos, que está aquí, este que tenemos por aquí, que tiene podcast propio y que era una incursión que hicieron, que nos llegaba muy a tope aquí al mundo madresférico, porque hablaba sobre la salud mental, aunque no estaba dirigido para padres y madres en concreto, sino para, más bien, para niños, a edad, pues 8, 9, 10 años, ¿no, chicas?
Sí, correcto.
Pero nos llegó, a mí me llegó al alma, porque realmente creo que nos hablaba de cosas, de situaciones que como padres, como madres y como educadores nos afectan directamente, ¿no? Y cómo enseñar a nuestros hijos a reconocer situaciones que se viven en este libro, pues me pareció fundamental. Y entonces ahí entrasteis en nuestro radar madresférico y claro.
Y además fue una entrevista maravillosa. Estuvimos muy, muy contentas de poder participar y de hablar tanto de salud mental, sobre todo pues eso hacia jóvenes, hacia niños, porque normalmente es un tema, la salud mental en jóvenes, del que pues se habla poco o directamente se ignora, ¿no? Como si la salud mental fuera algo que solo le afectase a los adultos.
Total, alucinante. Este libro es maravilloso, lo recomendamos muchísimo en su momento y lo sigo recomendando, sobre todo ahora en un momento en el que la salud mental se habla mucho, se habla cada vez más sobre este tema, chicas. Y venimos de una pandemia, seguimos todavía arrastrando esta situación pandémica y la salud mental se está viendo afectadísima, y de los niños y los jóvenes también.
Totalmente.
Sí. Yo creo que, por un lado, es horrible que tengamos que hablar de salud mental porque significa que la pandemia ha hecho estragos y realmente hay gente que está muy tocada, que está muy sola, que lo está pasando muy mal. Y por otro lado, qué bien que por fin empiecen a caer los tabúes y se pueda hablar claramente de esto y se pueda ir al psicólogo y contarlo y, en fin, que se normalice la situación.
Sí, es muy necesario hablar sobre ello y también hablar con rigor, con criterio, ¿no? Y que se hable de salud mental también nos ayuda a todos como sociedad a identificar los mensajes que son positivos, los que son tóxicos, a ayudar a las nuevas generaciones a entender mejor lo que les está pasando, a nosotros mismos como adultos, que no tenemos un bagaje tampoco que nos han dado una educación, vamos, sobre salud mental, brutal. No.
Cero. De hecho, yo creo que hasta están más concienciadas las nuevas generaciones que, que las anteriores, básicamente porque ha habido más recursos, aunque solo sea información en internet o redes de apoyo como la que pueden haberse utilizado las redes sociales como tal, pero todo lo que, vamos, yo empecé a tener más seguridad en todo el plano de salud mental tras empezar a ir al psicólogo ya a los 18, y yo ya tenía ansiedad cuando estaba en el instituto. Y yo no sé si ya en primaria ya lo pasaba regular. Pero claro, todo eso no estaba diagnosticado por ningún lado y mis padres no sabían qué ocurría, y por supuesto no tenía los recursos tampoco para decir, ah, sí, esto es lo que pasa,
claro.
Como no sabía de ello. Y lo que habrán pasado nuestros padres y las generaciones anteriores sin que nadie les haya dicho, mira, corazón, lo que tienes es esto y vamos a tratarlo de esta manera. Entonces, claro, venimos de ahí y ahora estamos empezando a salir de ahí.
Sí.
Además, hace falta recursos, sobre todo en la sanidad pública. Pero.
Sí.
No es una cosa que pase solo en España. Yo creo que pasa en todos lados. Lo estamos viendo también en Estados Unidos. Parece que ahora también se empieza a hablar también de salud mental y se empieza a tener en cuenta. Y de hecho, el ALMA se va a traducir a varios idiomas y yo creo que eso también es una señal de, sí, de que estamos intentando mejorar en ese aspecto. En muchos países, además, completamente diferentes, de otros continentes. Así que es una buena señal.
¡Qué bien!
Es un tema que por lo menos está apareciendo y pidiendo, sí, su lugar cada vez más.
Sí, 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 por favor, toda la gente que no tenga ni idea, no sepa sobre este libro porque acabáis de llegar, porque estamos también por Twitch y en Twitch pues a lo mejor nos conoce menos gente, seguro, pues este libro es una maravilla y además para todas las edades, de verdad, es súper recomendable, tengas la edad que tengas. Pero, dicho esto y he recordado por qué os conocimos, bueno, Iria y Selene, sois súper prolíficas, o sea, escribís un montón, publicasteis después de ALMA, habéis seguido publicando otras series, tenéis un montón de libros publicados, ¿no? ¿14, 15?
16. Guay. El que viene, 17.
Madre mía. Oye, ¿y cuántos, o sea, en momento de edad? Por favor, ¿vale? No quiero parecer aquí viejuna, pero decidnos vuestras edades porque me parece también un dato muy importante.
Yo tengo 28
y yo 32.
¡Jo! ¡Qué guay! Es que me gusta un montón esos encuentros intergeneracionales. Yo me siento muy afortunada de que mi trabajo me permita encontrarme con diferentes generaciones y que encontrar puntos, tantos puntos en común. Como el que nos trae hoy aquí, que es algo que no me hubiera imaginado nunca, porque resulta que, claro, yo he crecido leyendo y con Ana de las Tejas Verdes en mi imaginario particular y cultural, he sido súper fan siempre de Ana de las Tejas Verdes como niña. Y de repente veo que habéis hecho una nueva versión, un retelling que se llama así en vuestro así argot así más literario, de Ana de las Tejas Verdes, chicas. Pero, por favor, ¿cómo llegáis a este paso? ¿Cómo llegáis a decidir que vais a hacer un retelling de Ana de las Tejas Verdes?
Bueno, la verdad es que a nosotras el personaje ya nos gustaba y demás, y en cierto momento nosotros estábamos hablando con Molino o como editorial para otros proyectos y demás, y un día nos dijeron, oye, por cierto, nosotros tenemos muchos libros sobre Ana de las Tejas Verdes, vamos a sacar ahora un álbum ilustrado, tenemos los clásicos, como que tenían especial fijación por el personaje, ¿no? Y tenían varios proyectos con él. Y entonces nos dijeron, pero nos gustaría utilizar el personaje para crear algo. En plan, ya no solo los textos, a partir de los textos originales, ¿no? Y nos dijeron, ¿vosotras estaríais dispuestas a hacer algo así? Y nosotras nos miramos y dijimos, esto suena interesante, en plan, suena a algo que podríamos hacer que encajaría 100% con nosotras y nos apetece. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces,
nos reunimos, Selene y yo, y aquí en nuestro salón, cogimos nuestra pizarra mágica, gigantesca, y empezamos a apuntar cosas de rollo. ¿Qué era lo que más nos interesaba de Ana? ¿Cómo llevaríamos nosotras una posible versión con el personaje? Y a raíz de todo eso, pues les hicimos una propuesta a Molino y a Molino le encantó la idea y dijeron adelante con ella, vamos, la publicamos. Y dijimos, bueno, pues vamos.
No sé si la gente que nos está escuchando cuando viene en el podcast o ahora en Twitch, no sé muy bien las referencias que tendrán sobre Ana de las Tejas Verdes, pero es un personaje que no es precisamente reciente. ¿Qué tiene que ver Ana de las Tejas Verdes, que nos lleva a épocas victorianas, con Iria y Selene?
Uf, para empezar, que está en su cabeza todo el tiempo.
En realidad yo creo que Ana lo que tiene es que es un personaje muy universal y muy que no importa cuándo cuentes la historia, seguro que hay alguien que se puede identificar de alguna manera. Para que te hagas una idea, de hecho, Ana de las Tejas Verdes es como un super fenómeno, por ejemplo, en Japón. En Japón les encanta Ana de las Tejas Verdes. En muchísimos países les encanta Ana de las Tejas Verdes y de hecho Canadá es un lugar turístico precisamente a veces por Ana.
Yo sí. Quiero ir.
De hecho, hay una bolea en Canadá, pero la bolea de Canadá no es previa a los libros, sino que es posterior a los libros. Sí, la ciudad se creó, o sea, se llamó Abolea por los libros, a posteriori.
Y se creó un Tejas Verdes a propósito, y este Tejas Verdes es como un sitio turístico al que ir, es la granja, y hay pues gente vestida como si estuvieran en las novelas para que tú puedas ir y puedas ver cómo vive Ana en Tejas Verdes. Es maravilloso.
Es un referente brutal y nosotros no nos habíamos dado cuenta de hasta qué punto tenía una importancia cultural tan fuerte Ana. Mm. Ya no solo para generaciones anteriores, sino actuales por la serie de Netflix, hasta que de repente pues, anunciamos el libro. Bueno, nos habíamos dado cuenta del referente cultural que era fuera, mientras nos documentábamos, en plan, veíamos las chorrocientas adaptaciones, buscábamos información, ahí fue cuando descubrimos lo de Abolea, en plan, porque dijimos, ah, bueno, vale, pues tenemos que ver dónde narices está Abolea. Y entonces dijimos, no, si Abolea, en plan, cuando se lo inventa, cuando Lucy Mott escribe en los libros, Abolea no existe, se lo inventó ella. Entonces dijimos, bueno, pues libertad, ¿sabes? O sea, que nuestra Abolea tampoco tiene por qué estar no tiene por qué ser la Abolea canadiense de ahora, no puede ser una ciudad inventada que simplemente se llame Abolea.
Y para el personaje realmente es eso, es un personaje muy universal, es un personaje que, eso, como decía Iria, vive en su cabeza, es muy imaginativa, es muy dramática.
Sí.
O sea, creo que cualquiera se puede sentir identificada con Anne cuando se monta esas películas de, oh, es que me va a pasar esto y esto y esto. Y dices, no, es que yo también me monto esas películas en mi día a día. Y es una persona también que tiene, pues, por ejemplo, muchísimos complejos. Y creo que eso es algo que todo el mundo a día de hoy se siente identificada. Pues en su caso es porque tiene complejo con su pelo, porque le gustaría ser diferente, le gustaría ser como su amiga Diana, por ejemplo, que le parece guapísima y dice, no, pero es que yo no soy nada, a mí nunca me van a pasar cosas interesantes, las historias interesantes le pasan a otra gente. No sé, creo que es algo que es muy atemporal, sí, en ese sentido. Y luego, pues, su energía, que es contagiosa, no sé, todo el mundo conocemos a alguien que va por ahí y vive en su mundo como si por todos lados hubiera arcoíris y flores y ve la belleza en todos lados. Y eso a mí personalmente me parece algo precioso de Anne y algo que quizá deberíamos ser un poquito más como Anne.
Eso es verdad. Lo que sí que me llama mucho la atención, luego ya cuando he leído el libro, bueno, he entendido más cosas, ¿no? Pero en su momento, antes de leerlo, me llamaba la atención que lo versionaseis vosotras o lo adaptaseis o lo recuperaseis, ¿no? Esta historia, porque la historia original, bueno, pues está llena de tópicos de esa época y de situaciones que se podrían considerar ahora mismo bastante complicadas de aceptar y de tragar, ¿no? De pues cómo se ve la mujer, ¿no? Pues a ver si puede o no puede estudiar, qué tiene que estudiar, si tiene que ser maestra, ¿no? Sí. Claro. O el rol de la mujer está súper marcado y era muy tradicional en su época, de hecho. Claro. Las novelas de cuando va continuando, cuando se casa, ¿no? Se hace mayor, ¡tela!
Que abandona todo para ser madre.
Claro, ¿no? Que ¿cómo habéis casado esa filosofía que traía la autora original por su época, que yo lo entiendo también, oye, es hija de su tiempo, con vuestro espíritu?
Bueno, en realidad a mí me parece que Lucy Maud intentó hacer varias cosas y las hizo muy bien para su época. Lo mismo, es como hay que poner cada sitio en su contexto. Y lo que sí que creo que era evidente en el momento en el que decidimos hacer esto es, obviamente, no podemos establecer los mismos códigos ni la misma historia al trasladarla al siglo XXI, porque el contexto, de nuevo, ha cambiado completamente. Entonces, tú pones las mismas historias en el siglo XXI y te va a quedar una historia rancia, cuando menos, ¿no? Sí. Entonces, no tenía sentido. Y a nosotras nos interesaba mucho, además, coger los elementos que no se habían explorado de la manera en la que a nosotras quizás nos gustaría que se explorasen, ¿no? Por ejemplo, la relación, obviamente, entre Diana y Anne, que pasaba ahí, era muy intensa en el original, en plan, vamos a ver, eso me lo pones ahora en un libro contemporáneo y es que nadie se cree que son amigas, nadie se la cree porque el contexto ha cambiado. Entonces, ya sabes que alguien que piensa así tan, pues en plan, no, es que nadie se merece, esto para un momento literal de los libros originales, no, es que si Diana se casa algún día yo me muero, sí. Esto es literal dicho,
es verdad.
Cosas así, ¿vale? Que eran como de decir, amiga, ¿qué
amiga, date cuenta.
Acá? Amiga, date cuenta, ¿sabes? Por favor. Entonces, bueno, ese era uno de los elementos. Así más, obviamente, el es que, claro, en el momento en el que el contexto cambia, tú puedes hacer lo que quieras con ese con los personajes y con las situaciones. Otra de las situaciones que tuvimos así de decir, es que esto ya no se lo cree nadie, ¿sabes? Si lo dejamos tal y como estaba. Era en los libros originales, Anne y Diana se emborrachan sin querer. tomando una como un licorcito.
Sí. Es como jarabe.
Sí, jarabe.
Exacto. Sí. Ellas creen que es jarabe o sirope o algo así y en realidad es vino. Y claro, se lo toman y se quedan borrachísimas. Pero en ese momento las niñas van a empezar, tienen 11, 12 años porque es el primer libro, eso es lo que cuando sucede. A nosotras nos parecía una escena muy icónica que teníamos que reinterpretar. Pero no te crees con 18 años que tienen que vayan a tomarse vino por error. ¿Sabes? En plan de eso le pasa pues a la de 10, a la de 11. Si quieres, yo una vez me tomé un copazo de vino a mi padre sin saber que era vino. En plan de cuando tenía 8 años, no, un copazo, pero cogí el vaso, le bebí un sorbo y lo escupí en plan, esto está malísimo, ¿qué es esto? Yo pensando que sería pues eso, zumo o algo así, no me emborraché, lógicamente fue un sorbo.
Tranquilo, papá.
pero claro, eso le pasa pues eso, a una niña y en el contexto actual ya es hasta complicado, pues no le puedes poner a unas universitarias diciendo, ah, sí, se emborracharon. Es que encima, emborracharse, te quiero decir que no es que bebas un sorbito por error, no, es pillarte el pedal de tu vida sin querer, ¿sabes? En plan de, bueno, pues eso, si se lo dices a tus padres, te digo lo que te van a decir, que no se lo creen, pero, o sea, entonces, obviamente, pues eso también lo teníamos que trasladar a algo que fuera un poco más creíble, ¿no? Porque para bien o para mal el alcohol está bastante normalizado en nuestra sociedad y entonces, sobre todo entre jóvenes. Entonces, claro, no podíamos utilizar esos elementos, así que utilizamos otro. Para hacer un poco el mismo efecto, pues lo utilizamos otro.
Habéis utilizado además otro un elemento que domina gran parte del libro, que es el tema de los fanfics. ¿vale? Sí. Que es algo que yo, por ejemplo, pues tenía muy poco explorado. En mi época, a lo mejor si me hubiera pillado a mí, en mi época más joven, o con internet, todo este fenómeno hubiera flipado muchísimo, pero es verdad que ahora me ha pillado como ya un poco así como de nuevas, pero lo explicáis, o sea, está muy presente en la trama y quiero que me contéis un poco qué lugar tiene tanto en la novela como para vosotras los fanfics, qué son, para la gente que nos escucha que no tiene ni idea, que no os ha llegado a vuestra vida, en qué consisten y por qué son tan importantes en esta novela.
Pues básicamente los fanfics son historias que escribe la gente tomando como base mundos que ya existen en otras obras literarias o audiovisuales o videojuegos, lo que sea, o personajes que ya existen. Entonces, pues la gente escribe, por supuesto sin ánimo de lucro, porque entonces ya sería, entramos en el terreno ilegal, pero escriben, pues yo qué sé, su serie favorita es Ana de las Cejas Verdes. Pues escriben su propia historia de Ana de las Cejas Verdes, cogen a los personajes. Con Ana de las Cejas Verdes ya jugamos en un espacio ahí un poco extraño porque los derechos están vencidos, entonces no, es ilegal. Ah. Pero, por ejemplo, hay muchísima gente que, como la serie de Anne With a E fue cancelada, deciden, vale, pues yo voy a escribir cómo sigue la serie. Uh-huh. Y efectivamente cogen a esos personajes, cogen ese mundo y crean la historia bien desde el principio, bien desde cierto capítulo, bien desde el final, y se crean su propia historia para cumplir la falta realmente. Sí. Y eso pues lo cuelgan en internet, normalmente lo lee gente, te dejan comentarios, te dejan likes, que son los kudos.
Los kudos, sí.
Exacto. Y pues hay una serie de páginas donde tú puedes crear ese contenido. Nosotras, en el caso de Anne, utilizamos Archive of Our Own, AO3, que es como en este momento la página donde más contenido fanfic hay. Y para nosotras es importante porque realmente al crecer en la era de internet y al crecer gustándonos mucho la literatura, gustándonos mucho lo audiovisual, el fanfic es como lo que siempre queda cuando te acabas tu serie favorita y dices, es que no puedo vivir sin estos personajes, pues acudes a los fanfics porque sabes que vas a encontrar algo que, pues, que el autor, la autora no ha puesto y que te sirve para sobrellevar la pérdida.
Literalmente, es un parche. Sí. Y entonces, nosotras cuando nos planteamos todo este proyecto y demás, la primera pregunta importante que nos hicimos fue, vale, pero si Anne viviera en nuestro mundo en la actualidad, ¿cómo sería Anne? En plan, ¿En qué grupo social la meteríamos de alguna manera, ¿no? En plan, vale, sería una gótica, no sería una gótica claramente, ¿no? En plan, no sé si me explico. Y entonces dijimos, es que sería una fricaza. Es que realmente sería una fricaza, en plan, estamos absolutamente convencidas de que se habría hiperfijado completamente en algo, en algún libro, en alguna serie, en el tal, y estaría obsesionada con eso. 100%, y dijimos, sí, claro, es que sería así. Sobre todo porque en el libro original ya es así, y además sí. Ya tiene una obsesión patente con las leyendas artúricas durante mucho tiempo. De hecho, una de las escenas más míticas es ella recreando a la dama de Shalott en el lago de...
En la barca,
yendo muerta en la barca, no sé qué, no sé cuánto, y dices, nos darás tú dramática de la leche, pues esto ya estaba... En el libro original. Entonces nosotras dijimos, si es una de las escenas más icónicas, tiene que ver con la dama de Shalott, y sabemos que estaba objetivamente obsesionada con ese personaje, vamos a imaginarnos cómo sería llevar ese personaje a un fenómeno más media en la actualidad. Entonces es cuando nos inventamos El Caballero del Espejo, que es la serie con la que está obsesionada Anne.
Que coló todo. Yo cuando lo pusisteis en Twitter que había una serie de Netflix, os juro que me fui a buscar la serie de Netflix. Y yo, ¡ay, qué guay! A ver, y no, me han engañado.
Le pasó a mucha gente. Fue un troleo, o sea, no pretendido. En plan, sin querer, troleamos a la gente, y la gente, yo me imagino a los de Netflix en plan, ¿qué es El Caballero del Espejo? Porque no sé cuánta gente está buscando de repente, no existe esa serie, la gente está loca. Pero ha habido un momento de histeria colectiva y se han inventado algo en común.
No, pero además me parece muy, muy original y muy interesante a la vez el hecho de que lo introduzcáis en la novela, es como diferentes niveles de lectura, cada capítulo va acompañado con una nota o capítulo o no sé cómo llamarlo del fanfic, entonces tienes diferentes niveles que si no estás acostumbrado tienes que saber un poco cómo funciona también, ¿no? Para la gente que nos escucha, que no tiene ni idea, pues que sepáis que un poquito hay que ponerle ahí y saber, y me parece guay porque es una manera de entender también una parte que no controlamos en absoluto, o sea, que hay un montón de gente que está ahí metida, que explica muchas cosas que luego pasan también, por ejemplo, en el vocabulario que sí. Se emplea muchas veces la gente en Twitter, en redes, ¿no? Y que nos quedamos descolgados.
Etcétera.
Claro.
Sí. Y que, todo eso además se explica en la novela, porque sí que además lo tuvimos muy en consideración desde el principio, que este libro llegaría a gente que sabría lo que eran los fanfics y demás, pero al mismo tiempo iba a haber gente que no iba a tener ni puñetera idea, porque iba a ser la gente que viniera, pues eso, más de, yo quiero leer algo de Ana de las Tejas Verde, y me han dado esto. Entonces, ahí, para hacer, sin que sea como, os vamos a hacer una lección de qué es un fanfic y cuál es la jerga, sí que hay un par de personajes que están fuera de este mundo y que sirven para que la gente entienda, ¿sabes? En plan, hay una conversación casi al principio del libro, en plan, ¿pero qué hacéis? ¿Qué es esto? Y hay curiosidades como que, pues, por ejemplo, 50 sombras de Grey es un fanfic, que es algo que no todo el mundo sabe, pero...
¿Y de qué obra original está basado?
De Crepúsculo. Es un fanfic de Crepúsculo, 50 sombras de Grey.
Ah, pues mira, eso no lo sabía.
Sí, sí. Y After es un fanfic de Harry Styles, de los de One Direction.
Oh.
Efectivamente. Efectivamente. Esa es la cara.
Oye, sí queda para mucho este muchacho. Oye, fíjate. Sí, y le apagan.
Cazadores de sombras, que es súper conocida, una saga tal cual. Fue un fanfic originalmente de Harry Potter.
Bueno, es que Harry Potter da para muchísimo, eso sí que...
Sí, claro.
Eso me extraña menos, me extraña menos que lo de Harry Styles.
Bueno, es que no sabes la cantidad de fanfics que tuvo One Direction, o sea...
¿Ves? Es que hay muchas cosas en las que ya me pierdo, pero me parece interesantísimo cómo se puede desarrollar la creatividad, ¿no? A esos niveles, a raíz de leeros y de buscar también pues por el hashtag y tal, me he encontrado con fanfics de vuestra Anne.
Sí.
Que
salieron enseguida, además.
Sí, es como, venga.
No solo fanfics de Anne, sino fanfics del Caballero del Espejo, que es la lo cual es divertidísimo, ¿no? En plan de, o sea, hay fanfics sobre una serie ficticia que no existe, que sale en un libro, ¿sabes? O sea, es como el fanfic de lo, o sea, es la metaficción al máximo nivel.
Sí. Y ahora vamos a llegar a uno de los puntos que antes hablábamos de esta gente que llega, que nos conoce a vosotras, ¿vale? Y que llega por el personaje de Anne. Y entonces se lee vuestro libro. Y entonces, claro, hay un tema que hay que tratar. El tema de las identidades, ¿no? De la representatividad, que es muy... que si os leen a vosotras y os conocen, pues no va a extrañar, porque vosotras sí que acostumbráis a tratar este tema, ¿no? Y a dar visibilidad a diferentes identidades y a, bueno, pues que la sociedad está cambiando. Pero si llega alguien que no os conoce y se enfrenta a esta lectura viniendo desde, pues yo soy fan espera, que las tenía por aquí, de las pelis, ¿vale? De la serie. Yo soy fan de la serie y me encuentro con vuestro libro. ¿Os han llegado ya comentarios en cuanto a las reacciones?
No vamos a mentir, alguno ha llegado más allá de, o sea, más de lo que suelen llegar a nuestros libros, que por supuesto hemos escuchado ya de todo, ¿no? Con 16 libros y poniendo representación LGBT en la gran mayoría de ellos, lo raro es lo que no hayas escuchado. Sí que es verdad que en este ha llegado por alguna razón, sea por esto o por tal, algunos más, sobre todo extrañados, más que abiertamente homófobos o lo que sea, ¿no? Pero no es ni para nada la mayoría. No, o sea, llegan más que con otros libros nuestros también porque está llegando a otro público, claro, que no es el nuestro.
Claro.
Entonces, inevitablemente, pues, seguimos viviendo en la sociedad que vivimos. Esto es una novela que se vende como romántica, no, en ningún momento se te dice abiertamente, en plan, hay representación LGBT. Bueno, sí, cuando lees las reseñas y demás, ya está ahí. Y sí que la sinopsis te deja caer que como mínimo algo con Diana puede haber. Pero sí, hay cierta sorpresa. Y hay dos tipos de comentarios. Uno, que me hace que hago así, en plan de, bueno, no estoy hecha para las historias LGBT, lo cual sí es claramente, o sea, tiene un deje de homofobia, quieras que no. Y otro, qué bien que esta historia sea tan reivindicativa. Que no es un comentario negativo de por sí, pero realmente esta historia, nosotras no la consideramos reivindicativa. Es una historia de romance. Me explico, es una rom-com como cualquier otra, lo que pasa es que tiene personajes LGBT. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que parece que tu historia está protagonizada por algo que se considera fuera de lo normativo, pasa a ser automáticamente reivindicativa o considerarse como tal, porque nuestra existencia es tan política que no se puede desligar de ello. Y en un mundo en el que sigue habiendo un poco... el mero hecho de que pues, todos estos personajes al final sean LGBT, porque creo que hay ninguno hetero, o sea, quiero decir, no hay ni un cis hetero, entonces, pues claro, a la gente le resulta sorpresivo para bien o para mal, pero bueno, es signo de que todavía hay mucho que avanzar y que ver. En contraposición, como digo, no son para ni un 5% de los comentarios, es que no llega. O sea, y estamos hablando de una novela que está llegando mucho, o sea, está llegando a mucha gente. Ya vamos, en un mes vamos por la tercera edición. Es una barbaridad lo que se está moviendo esta historia. Y la gran mayoría son comentarios positivos y comentarios alegres y comentarios de qué guay leer esto, ¿sabes? Porque al final es una historia, es... Toda la inspiración y toda la intención de este libro era hacer una comedia romántica como la de que veíamos en los 90, las películas de los 90, que tuviera la misma energía, que tuviera que fuera una historia para sentirse bien y que te recordara a Ana de las Tejas Verdes. Y todo eso está, independientemente de la identidad afectivo-sexual o de género de los personajes.
Una pregunta así curiosa. ¿Los comentarios que os han llegado así un poquito más recelosos son de generaciones, bueno, pues más mayores, ¿no? ¿O no?
Es difícil decirlo porque, claro, no.
No lo sabéis.
Son perfiles de internet. Entonces, a no ser que cuenten un poco el background que tenían con la historia o lo que sea, pues no sabrías decir edad ni nada. No lo sé, la verdad. No sé si es que, o sea, quiero decir, el tema es que parece que tenemos cada vez más normalizada la representación de todo tipo, de cualquier cosa que no sea la norma, pero la realidad es que sigue pareciéndonos, o sea, sigue siendo un porcentaje pequeño y si, el consumidor que se tiene en cuenta con este tipo de historias es un consumidor que también se considera fuera de la norma, ¿no? Parece que las historias que están contadas por y para gente no normativa están digamos, dirigida a personas como ellos. Nunca se consideran historias universales, ¿no? Que puedan llegar a un público universal. Esto pasaba con la literatura escrita por mujeres.
Claro.
Parece que los libros escritos por mujeres solo van dirigidos a otras mujeres y nunca pueden ser el canon universal. Nunca pueden ser, o sea, la gente que... O sea, los hombres te dicen, no, es que yo no empatizo, yo solo leo historias protagonizadas por hombres, o pues esto es lo mismo, pero en otro nivel. Entonces, claro, por eso sigue siendo, por eso hay gente a la que le choca, porque probablemente no haya tenido un libro con representación LGBT nunca. Sobre todo es que en romance, a no ser que esté vendido como
claro.
comedia romántica LGBT, en plan de como, o sea, abiertamente desde el principio esto, y tú vayas diciendo, vale, voy a ya ser consciente de que voy a leer una historia entre dos chicas o entre dos chicos o de personas trans, pues a no ser que sea así y desde la sinopsis esté como muy mascado tal, no tenemos tanto. Y ya te digo que aquí a España, en Estados Unidos, ya hay muchísima comedia romántica LGBT y además triunfando. Aquí, por ejemplo, hemos tenido Rojo, Blanco y Sangre Azul, pero es que cuando todo el mundo llega a Rojo, Blanco y Sangre Azul sabiendo qué va a encontrar en Rojo, Blanco y Sangre Azul, ¿sabes? En plan de, eres consciente de que van a ser dos chicos, etc. Entonces, a no ser que vayas eso, con esa intención, la romántica general tampoco tiene tanta representación LGBT. El libro, o sea, igual tienes una trama secundaria.
Isoterrada.
Isoterrada.
Ahí para los foros, para que lo comenten ahí así. Oye, ¿te has dado cuenta? Sí.
Para que se hagan fanfics.
Sí, 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 sí. Sí, porque yo, desde luego, en la literatura hasta ahora, así más generalizada, no hemos tenido realmente historias, a menos que muy conocidas, ¿no? Las más conocidas siempre son las normativas, ¿no? Las heterosexuales. Sí. Y luego las otras son las que se quedan, pues eso, como de teoría secundaria, de... pues eso.
Sí, de mejor amigo gay. No sé,
claro, si claro, y que además... Se va perpetuando ese, pues no contarlo, pues se queda como una historia para interpretar, bueno, depende de tu opinión, ¿no? Pero lo abierto y lo reconocido y lo aceptado es la norma, lo heterosexual, cuando en realidad la sociedad no responde a ese canon, le guste a la gente no. o no le guste, es que es así. ¿Es así?
Sí, sí. Realmente.
Es así. Entonces,
bueno. Era algo que fuimos conscientes del primer momento de que podía pasar. En este libro específicamente.
Hombre.
En plan de nos daba miedo alguna cosa especialmente, pero no ha sido ni de broma lo terrible que podría haber sido. O sea, quiero decir, porque no, porque al final la gente encuentra la historia de amor que quiere ver y ya está. Y ya estamos, sobre todo eso, es verdad, que las generaciones más jóvenes ya entienden que el mundo no es una sola cosa. Yo creo que el choque puede estar, pues eso, en como dices tú, quizás en generaciones un poco más mayores o en comunidad lectora en general de una romántica, pues que ha seguido siendo siempre como muy cis heterosexual. Que igual. Sí que nos da mucho miedo, por ejemplo, que la gente que es fan de Ana de las Tejas Verdes también es muy fan de Anne y Gilbert como
claro,
relación.
Claro.
Y que no iban a querer ver nada más allá que no fuera Anne y Gilbert. Anne y Gilbert están, existen, tienen su trama, pero al mismo tiempo está Diana también, que tiene su trama por otro lado.
Claro.
Entonces,
pero es que además Gilbert también, no voy a, yo quiero que la gente
no,
se lo
no,
lea.
Gilbert es trans, no es spoiler la identidad de la gente, ¿no? Gilbert es trans y no nos fue algo que tuvimos claro desde el principio, es decir,
Gilbert trans, sí, vale, pues ya está.
Claro, luego hay personajes no binarios, hay, habláis de los pronombres, es que sí. Lo introducís, o sea, de una manera además súper natural y claro, a lo mejor alguna asociación de fans de Ana de las Tejas Verdes. ¿Sabes?
Como no, por suerte no ha sido el caso, no, o sea, los comentarios que ha habido, pues eso, es que al final, en el momento en el que haces algo que no sea cis heterosexual, cis no, o sea, normativo, va a haber una parte de la gente que te diga,
¿qué estás haciendo?
Escribas sobre una de las Tejas Verdes o escribas sobre lo que sea, porque es que, lo digo, que ya han pasado con otros libros nuestros. Un comentario que yo recuerdo de un antihéroes era no me lo creo, demasiada gente LGBT y yo
sobran me sobran, ¿no?
O sea... claro, sí, en plan, pero está considerado así, en plan de hay demasiados personajes LGBT y dices, ¿qué significa eso? O sea, como, o sea, lo peor es que luego tú vas a la experiencia, o sea, tú le vas a conocer a una persona LGBT y lo más probable es que todo su círculo por una sea LGBT también. Quiero decir, hay una asociación también de redes de protección, de redes de cuidado, de conocimiento, de experiencias comunes, etcétera, que hace que nos juntemos. Es más lógico casi ver a un montón de gente LGBT junta que una persona LGBT rodeada de un montón de personas cis heterosexuales, porque se va a sentir más alienígena.
Claro.
No sé si me explico. Por cómo funciona la sociedad, sin más.
Tenéis aquí en el chat a ver si lo leo bien. Es que los usuarios en Twitch siempre son complicados de leer. Egoga06, que no sé si se pronuncia así, perdóname, dice, las personas que solo leían cis heteroromántica y se cruzaron con Anne, sin filtros, fueron heterobaiteados. Dice, hicisteis un Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, pero a la española.
Sí. Bueno, es que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo literalmente hace eso tal cual. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es un librazo, por cierto. ¿Recomendación?
Anoto porque este no lo conozco, ¿eh? Es que yo tengo que ir poco ahí explorando.
Es un libro impresionante, te va a encantar. Tiene uno de los mayores plot twists que yo he visto en mi vida. Y la relación romántica central, la importante, es maravillosa.
Pues anotamos. Luego otro tema que me interesa mucho y que está muy ligado a esto y que hemos comentado ahora mismo es el tema de la identidad, ya no solo de pues si Gilbert es trans o Ana es bisexual, pero el título dice mucho, Ana sin filtros, Ane, que es con E. Con E.
Ane. No se lo digas con A, que se nos enfada.
Por favor. Es que yo vengo del mundo Ana, ¿eh? O sea, esto era Ana.
Claro, sí, lo entendemos.
Tengo que quitarme ahí mis sesgos de edad, ya. Bueno, pues Ane, este Ane sin filtros va mucho más allá, o sea, implica muchas cosas sin filtros. Y me gusta mucho cuando fui terminando el libro, ya dije, ¡ay, ahora lo entiendo mejor! Explicándose un poco ese concepto de la identidad y cómo en una época, además, en la que lo habéis actualizado totalmente y vivimos en un mundo en el que las redes sociales transforman y modifican mucho las identidades que vivimos cada uno, ¿no? Entonces me gusta un montón esto aplicado a hoy en día, cómo jugamos con este concepto de la identidad en muchos sentidos, ¿no? Por eso este título, explicándome un poco cómo lo habéis vosotras transformado este momento de la identidad.
Bueno, de hecho en los libros y en la serie, Ana siempre está con lo de los nombres, en plan, Ana tiene muy clara la importancia de los nombres. Ella, por ejemplo, siempre pide que le pongan Ann con una E porque suena más romántico.
De hecho, al principio pide que la llamen Lady Cordelia. En una, o sea, no Lady Cordelia, perdón, eso. Cordelia. Es Lady Cordelia, es en nuestro libro, perdón. Cordelia, le piden que la llamen Cordelia y esa es una manera también de de decir subtextualmente yo no soy suficiente, ¿sabes? O sea, quiero decir, sí, yo necesito ser otra cosa porque Anne es muy normal. Anne lleva una carga encima que yo no quiero tener, quiero ser otra persona. Anne siempre, Anne la original, siempre estaba queriendo ser otra persona.
Sí, de hecho, ella dice lo de Cordelia porque le suena muy romántico, porque piensa que así realmente va a poder ser la protagonista de algo grandioso, porque Anne es un nombre demasiado, para ella, demasiado simple, más entonces vulgar. Sí. Vulgar. ¿Qué clase de historias le va a pasar a una persona que se llame Anne? Pues en su cabeza ninguna, pero una persona que se llame Cordelia, pues eso, una protagonista de una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Entonces nosotras tuvimos desde el primer minuto, tuvimos claro que este juego con las identidades tenía que darse. Como ella escribe fanfic, normalmente en internet siempre utilizas pues un username, un nombre de usuario que sea diferente al tuyo de una u otra manera. Porque normalmente tu nombre a secas siempre está cogido. Entonces tienes que ser un poco creativa. Y en este caso dijimos, es que si escribe fanfic además sobre una serie con tintes medievales, con tintes artúricos, claramente necesita un nombre muy rimbombante y de dama, y nada mejor que Lady Cordelia, porque es que le va que ni pintado. Y luego estaba este tema de precisamente los fanfics están muy denostados, están muy infravalorados por la gente, porque claro, no se consideran literatura de verdad. Entonces, para una persona como Anne, precisamente, que también de algún modo ve la literatura como algo grandioso dentro de su historia mental, mejor que no la relacionen con que escribe fanfics, porque ella quiere ser una gran novelista y los grandes novelistas no empiezan escribiendo fanfics, según ella.
Diana todo esto lo ve un poco así, en plan...
Diana está ahí rayada, para decir, sí, venga.
Sí, o sea, ya está rayando, pero ok, ¿sabes? O sea, tal. Y en contraposición, Gilbert está orgullosísimo, mientras sí. Porque Gilbert también escribe fanfics, que esto es algo que no hemos mencionado hasta ahora, pero Gilbert también escribe fanfics y va a ser el rival de Anne. De hecho, su relación empieza así, ¿no? Con Gilbert teniendo de repente más lecturas que Anne diciendo, ¡ah! ¿Cómo puede ser eso? Estás atacando mi reino, y demás. Pero los tres tienen como posturas totalmente distintas también con respecto a esta concepción, ¿no? Porque Gilbert no tiene ningún problema en que se sepa que es autor de fanfics y de hecho está muy orgulloso y muestra la cara y no tiene su seudónimo en redes sociales, es su apellido, o sea, no tiene ningún tipo de problema en respuesta a Anne.
Claro, lo que para Gilbert es transparencia, es sinceridad, es me gusta lo que hago porque tengo que esconderme,
sí.
Para Anne es ¡oh, qué soberbio es! Es que le encanta que lo reconozca, es que le encanta hablar de sus cosas, es que es un prepotente. Claro,
claro.
Lo ven completamente diferente.
Claro.
Y en cambio para Diana simplemente es, bueno, pues...
Cada uno con lo suyo.
Cada uno con lo suyo. A mí me gusta hacer esto, pero no quiero que se convierta en mi profesión, porque en el momento en que se convierta en mi profesión, probablemente deje de ser tan divertido.
Sí, entonces, ella lo ve así con el dibujo.
Ella lo ve.
No hace fanfic, sí, sino fanart.
Para Diana es un hobby. Entonces, pues en principio no habla de su identidad en foros o en páginas de fanarts, pero si le preguntan, ella no te va a mentir tampoco. Claro.
Sí, y de hecho así ocurre, que en cierto momento Gilbert le dice, tú eres Lady Di, y Diana dice, sí, soy yo. En plan, no. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y están como esas tres posturas, que al mismo tiempo son tres posturas absolutamente normales en internet, en comunidades de internet, que tú puedes saber ver a día de hoy. Está quien prefiere totalmente el anonimato, quien tiene un perfil así en plan de, bueno, no me importa realmente, tal, tengo mi perfil fan y tengo mi perfil personal y ya está. Luego, quien es un perfil, digamos, profesionalizado, desde el principio, ¿no? Donde está hablando todo el rato, digamos, cara descubierta, y tal. Y luego esto tiene mucho que ver también con cómo cada uno lleva su personalidad, ¿no? En la novela, porque es que al final, pues eso, que lo que decías tú del título, ¿no? Es cómo nos vamos poniendo unos filtros u otros, dependiendo también de dónde estamos, cómo estamos, con quién estamos, y cómo Anne específicamente lo hace.
Y cómo Anne se va dando cuenta de que en realidad esos filtros que ella se pone en internet, porque específicamente lo hace en internet, en realidad hay gente poniéndoselos en la vida real. Y gente dejando de ser quien es simplemente para, pues, no molestar o no meterse en problemas o porque le va a hacer la vida más difícil. Entonces deciden llevarlos a la vida real. Y era un tema que nos gustaba tratar porque la verdad es que lo vemos todos los días, ¿no? Y vemos todos los días, pues, en redes, cómo sí. Alguien fantasea con su vida y le hace que parezca una vida perfecta y no podemos ver lo que hay detrás, que es algo que también está afectando muchísimo a la gente que llega de nueva y a la salud mental, que llega de nuevas a redes sociales, ve estas vidas tan perfectas y dices, ¿por qué la mía no es así? ¿Por qué yo no soy una modelo? ¿Por qué yo no voy todos los meses de viaje? ¿Por qué? Esta frivolización de la vida, que no vemos lo que hay detrás y nos parece que todo es absolutamente perfecto, excepto lo que nosotros hacemos.
Tenemos, sí.
Sí.
Que es así tal cual se ve de Anne su vida, ¿no? Siempre desde una comparativa irreal con respecto a las vidas de los demás y siempre con las proyecciones de ella en su cabeza de decir, vale, pues yo creo que esto es así. Y entonces esto se lo dice Diana en cierto momento, en plan, estás tan metida en las historias en tu cabeza que te cuesta ver cómo es la realidad a tu alrededor. El día que la veas vas a flipar. Efectivamente, eso ocurre en la novela.
Flipa ella y flipamos todos, ¿eh?
Y que en realidad que es un tema que ya estaba en el libro original. Por eso,
sí, sí.
Por eso yo digo que es muy universal en realidad y es muy atemporal, porque estaba ahí, claro, de otra forma, porque es el siglo XIX, pero sí. Sigue estando,
o sea,
ahí.
Era un tema que efectivamente estaba ahí y que solo se podía ver todavía más potenciado al pasarlo al contexto del siglo XXI, en un mundo en el que estamos hiperconectados y en el que existen las redes sociales, con todas estas dobles identidades, etcétera, tal cual. O sea, quiero decir, es que no podíamos no tener un personaje así y no oír la trama. Todo fue muy orgánico, ¿no? En plan, el momento en el que decidimos cómo iba a ser Anne, dijimos, es que todo tiene la lógica de nos está dirigiendo a este lado, que es al lado de internet, redes sociales, fanfics, etcétera.
Sí, además hay un personaje que ejemplifica muy bien, ¿no? Como lo que vemos en redes no es para nada lo que hay detrás, y a mí eso me parece interesantísimo, que además ya desde, o sea, que la gente que sois los principales usuarios, bueno, yo también vivo en internet, todos vivimos en redes, ¿no? Y que sepamos fehacientemente que las redes tienen filtros, que aparte de nuestros sesgos están los algoritmos y que hay que saber diferenciar el hate, por ejemplo, ¿no? Como lo habláis en el libro, los comentarios, lo que se espera de ti, lo que tú eres. Joder, es que es un temazo. O sea, y que se hable directamente a los lectores de estos temas que son tan actuales, cogiendo una historia de hace un mogollón de tiempo. Pues me parece guay porque al final le sacas un montón de provecho, ¿no? Y sin parecerte, jo, pues mira, menudo malabarismo han hecho para traerme esto aquí, ¿no? Surge muy bien, lo habéis hecho muy bien, chicas.
Gracias. O sea, para nosotros lo importante era no tanto volver a contar la historia de Anne, porque además, si te fijas, Anne no tiene una historia, digamos, una historia que sea solo suya en los libros originales. La historia de Anne es la historia de mucha gente con la que se va cruzando y es una excusa para contar la historia de toda esa gente con la que se va cruzando. Es la historia de Anne, pero es más bien la historia muchas veces de Marilla. Es la historia de Anne, pero en realidad también es la historia de Matthew. Es la historia de Anne, pero es la historia de Ruby, en cierto punto. Es la historia de todo el pueblo. Es la historia de Abollea, en realidad, ¿no? Y Anne simplemente es el filtro, literalmente, que por el que van pasando todas esas historias. Entonces, nosotras no queríamos tanto volver a contar esa historia como volver a coger esos personajes, utilizar escenas de las novelas originales y utilizar los temas y los conceptos que ya existían y traérnoslos a nuestra época. Entonces, por eso no funciona como un retelling, digamos, lineal, ¿no? No tienes... tienes escenas que han sido seleccionadas y cómo nosotras las hemos ido atando en una historia común.
Y además, para los amantes de la historia original, podemos ir encontrando detalles que encuentras de los libros originales y de las series, y, ¿no? Y los vas encontrando y dices, ay, mira, esto, aquí es lo del pelo, o el sí. ¿No? Ciertas historias, bueno, aparte de lo de la barca, que es como una de las más importantes, o incluso la relación con los personajes, esa rivalidad que hay entre los dos protagonistas o la relación con Diana, que bueno, esa locura que se tienen, o la relación con los tíos, por ejemplo, ¿no? Que también es una parte preciosa de la historia. El vestido de mangas abullonadas. Que es como...
El mero hecho de que Tejas Verde sea una cafetería es un guiño a que Marilla hacía dulces en los libros originales.
Estaba siempre cocinando.
Entonces nos pareció que claramente Tejas Verde, si era algo, tenía que ser una cafetería. Y entonces, pues por eso también, o sea, todo tiene un porqué basado en la historia original. Y para nosotros eso era lo que queríamos hacer.
Y os ha quedado estupendo, chicas, de verdad. Enhorabuena. A mí me ha encantado, me lo he pasado fenomenal. Me ha divertido mucho ver la adaptación y cómo lo habéis traído a nuestro tiempo. Me ha encantado y me ha parecido pues una manera también muy, muy buena de aprender también un montón de cosas, porque yo os aseguro que hay cosas, pues eso, el mundo de los fanfics no tenía ni idea, bueno, de oídas, pero la verdad es que no me había metido nunca y me parece un mundo apasionante, ¿no? Aparte de abrirte también, pues eso, a nuevas historias y a replantearte incluso a los personajes, ¿no? Y a verlos de otra manera. ¿Nuevos proyectos que tengáis en marcha, que seguro que tenéis algo ya ahí preparándose?
Tenemos cosas cociéndose, sí.
El mes que viene sale una nueva novela que se llama La furia y el laberinto y es la tercera parte de Olympus.
Uh-huh. Y aparte de eso, bueno, pues estamos preparando cosas. Ya tenemos cosas calendarizadas y listas para ser escritas. Tenemos ahí una idea que tenemos que empezar a escribir ya.
Sí,
cuando nos dejen las presentaciones y claro, los viajes por las firmas.
Claro, sí. Que lleváis un tute, amigas.
Sí, sí. Bueno, este fin de semana va a ser intenso. Estamos el viernes en Granada, el sábado en Madrid y el domingo en Burgos. O sea que todo en el mismo fin de...
Oye, y llegáis a un montón de gente joven... ¿Levantáis muchas pasiones? Porque yo he visto las colas que había en la feria del libro para firmar vuestro libro y para veros. ¿Cómo sentís, ¿no? ¿Qué sentís al entrar ahí en contacto con vuestras lectoras y vuestros lectores?
Yo de verdad que en la Feria del Libro de Madrid no sé de dónde salía tanta gente. No lo entiendo.
Flipante.
No lo entiendo porque además estuvimos firmando muchísimos días.
Sí, estuvimos firmando 8 días de la feria. Sí. Son un montón de días.
Hombre.
Y aún así venía gente. O sea, sí. Quiero decir tú, no, es imposible que haya más gente en Madrid. O sea, pero no, nosotras muy felices, muy contentas, tanto del cariño que se nos da presencialmente como que se nos da digitalmente y el apoyo que hay hacia nuestras historias, ¿no? Por ejemplo, esto también nos lo han preguntado mucho, si no nos daba miedo de repente de haber escrito sobre todo fantasía y ciencia ficción, no pasar de repente a una contemporánea romántica, donde no hay ni un elemento de fantasía y aún así hemos colado lo del caballero del espejo. ¿Sabes? En plan, como quien no quiere la cosa, porque la cabra tira al monte. Entonces, pero claro, nos daba mucho miedo que el público, que ya habíamos conseguido durante 15 libros, viera esto y dijera, esto me interesa menos 3, y no ha sido así, sino todo lo contrario. También le han dado muchísimo cariño y mucho aprecio, y eso es algo de lo que estar agradecida, ¿no? Porque significa que la comunidad realmente te quiere a ti como autora, ¿no? Que, entonces quiere tus historias, y eso es muy bonito. Sí.
Pues nada, seguiremos viendo lo que hacéis y leyéndoos y sobre todo observando cómo crece vuestra comunidad y cómo os dan tanto cariño, porque a mí me gusta mucho ver cómo reacciona la gente en cuanto sacáis algo, se monta una pardísima y me parece, me encanta, ¿no? Que se den esos gestos y que, o sea, por novelas, ¿no? Y por historias y que la gente se emocione y se apasione y... por algo tan positivo, pues eso, como publicar libros. Así que a mí me encanta, me parece que lo estáis haciendo fenomenal y yo siempre encantada de leeros y de charlar con vosotras, chicas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Encantada.
Sí, es que siempre es un placer hablar contigo.
Efectivamente.
Nada, yo encantadísima. Pues amigas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte con este Anne sin filtros que ha publicado Molino, que lo tenéis en todas vuestras librerías, que van a sacar seguro muchas más ediciones. Es una lectura muy recomendable, tanto si conocéis al personaje original, a la de las tejas verdes, como es mi caso, de donde vengo, como si no, como si sois fans de Iria y Selene y os lo leéis todo, porque es lo que hay que hacer, como buena groupie, hay que leérselo todo. Y también os animo a que os veáis, si habéis llegado a esta historia y no conocéis la historia de la de las tejas verdes, pues echad un vistazo para atrás, porque también es interesantísimo, desde vuestra novela, fijarse de dónde venís, ¿no? De dónde viene todo eso, que también... explotan cabezas.
Sí, totalmente.
Hombre, ya te digo. Así que con esta recomendación absoluta os dejo a todos y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Leed mucho y hasta luego, Mariano. Adiós.
Adiós.